Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Acaba la semana política. Echa uno la vista atrás y no da crédito a lo que hemos estado contando, de lo que hemos estado hablando. Hemos hablado del posible plagio de una tesis doctoral del presidente del gobierno. Hemos hablado de una reforma de los aforamientos que se ha quedado en nada. Hemos hablado de la bronca con motivo de la comparecencia de Aznar en el Congreso. Fuego de artificio que solo genera desencanto. Hemos hablado de unos correos privados de los jueces que ponen nerviosos a los independentistas. Hemos hablado de que hace un año el independentismo reventó los coches de la Guardia Civil. No hemos hablado ni un minuto de la reforma de la formación profesional, de las causas del fracaso escolar, que es muy alto en España, de cómo conseguir mejores profesores, de cómo mejorar nuestra productividad, de cuál debe ser la posición de España en un mundo cada vez más asiático, de nuestra propuesta para afrontar el reto migratorio, de un modelo ciudadano en el que podamos integrarnos todos, cada uno con su identidad, de cómo fomentar la innovación y la investigación tan necesaria en España, de cómo valorar el arte, la educación, de la confianza y de cómo mejorar esa confianza en el mundo social y en el mundo empresarial. No hemos hablado tampoco de la crisis demográfica, de cómo hacer una política familiar adecuada, de cómo reformar el sistema de pensiones, de cuál debe ser nuestra aportación cultural en un mundo globalizado. Y me quedo corto, porque la lista de cosas importantes de la que no hemos hablado es larguísima. Acaba la semana y nos hemos pasado 5 días hablando de chorradas. Es lo primero, no lo único. Pilar Cisneros, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Fernando. Un bebé de 9 meses ha fallecido en una guardería de Cáceres. Aunque las causas de esta muerte aún se desconocen, la primera hipótesis apunta a la muerte súbita. Los equipos de urgencia que se han trasladado hasta el centro no han podido hacer nada por salvarle la vida. Redacción en Extremadura, Julia Sancho.
El bebé fue trasladado por los servicios sanitarios al Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, aunque el pequeño llegó ya fallecido. Sobre este asunto ha sido preguntado el consejero de Sanidad de Extremadura, José María Vergeles.
Esto será objeto de que, como al Servicio Extremeño de Salud, cuando ha llegado, me parece que ha llegado muerto, pues será objeto de que se haga un estudio de por qué ha fallecido, el niño, y por lo tanto será objeto de autopsia, entiendo.
El personal de la guardería se encuentra muy afectado. Ahora habrá que esperar a los resultados de esa autopsia para determinar las causas del fallecimiento.
Y hoy es el Día Mundial del Alzheimer, una enfermedad que ya padecen en nuestro país 800.000 personas. En la linterna de COPE, que comienza en una hora, Ángel Espósito va a contarte desde el Hospital de la Paz de Madrid en qué punto está la investigación sobre esta dolencia. Belén Miguel.
La doctora Ana Fran es jefa de sección para enfermedades neurodegenerativas en La Paz y nos ha contado que en estas 3 últimas décadas apenas ha habido avances en la investigación de las causas del Alzheimer. La investigación sí ha dado, sin embargo, sus frutos en el campo de los fármacos.
Reducir el tiempo en el que las personas tienen manifestaciones clínicas de la enfermedad, aunque la tengan en su cerebro, si conseguimos que no se exprese, pues bueno, bienvenido sea.
De lo que se lamenta la doctora Ana Fran y otros profesionales de La Paz es de que, por la falta de fondos, de dinero, no se pueden concluir estudios que podrían haber arrojado luz sobre el origen de esta enfermedad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La primera ministra británica, Theresa May, ha pedido respeto hacia el Reino Unido a los líderes de la Unión Europea y les ha invitado a presentar nuevas propuestas que desencallen las negociaciones sobre el Brexit. Londres, Iván Alonso.
Theresa May se ha aferrado hoy de nuevo a su plan para el Brexit. La primera ministra británica ha vuelto a dejar la pelota en el tejado de la Unión Europea al reclamar a Bruselas nuevas propuestas para el proceso tras rechazar ayer la suya los líderes europeos en Salzburgo. Además, en un discurso en el que ha usado un tono duro y contundente, ha pedido respeto para el Reino Unido.
Neither side should demand the unacceptable of the other.
Ninguna de las dos partes debería pedir lo inaceptable a la otra. Durante este proceso he tratado con respeto a la Unión Europea. Reino Unido espera lo mismo, ha señalado una May que ha vuelto a amenazar con el no acuerdo y ha pedido a Bruselas que mueva ficha para salir de este impasse en el que se encuentran las negociaciones.
Y te cuento que solo un 1% de las mujeres trabajan en el sector de la construcción y la mayoría son administrativas. Tiene que superar numerosas dificultades y barreras, aunque siempre hay ejemplos de mujeres que lo consiguen, tal y como nos cuenta Mariel Sánchez. Primero tuvo que superar el escepticismo de los jefes y las burlas de los compañeros. Después, nos contaba María José Pérez, la primera mujer gruista en España, se enfrentó a los retos de su condición como mujer.
Fue muy fuerte porque empezó a crecerme la barriguita, ya tenía 3 meses. Yo el mando de la grúa era un joystick, me lo ponía a un lado como un bolso. Los camioneros que llegaban del muelle se presionaban porque no me conocía, una mujer gruita y encima embarazada en una obra.
Su hijo tiene ya 20 años y ella sigue trabajando en la construcción, aunque reconoce que durante la crisis tuvo que reciclarse. Las mujeres, dice María José, tenemos menos fuerza física, pero eso no tiene por qué ser un obstáculo en un mundo que tiende a la robotización.
Y nos vamos ya a la bolsa, que cierra con ganancias por décima sesión alcista consecutiva. En las dos últimas semanas ha subido un 4,5% y desde hace 5 años no se veía en la bolsa una racha alcista tan prolongada. Fernando Mañueco.
Hoy la bolsa ha sumado un 0,1% hasta 9.590 puntos. Los inversores cotizan la menor tensión comercial entre China y Estados Unidos. Además, ayuda a la bolsa de Nueva York, que marca esta tarde nuevos récords históricos en sus índices Dow Jones y S&P 500. Los inversores celebran la buena marcha de la economía estadounidense. La semana próxima, la Reserva Federal, casi con total seguridad, volverá a subir el precio del dinero. Será la tercera subida en lo que va de año. En el parqué de la bolsa, hoy han bajado solo con fuerza Repsol y CaixaBank. El banco catalán va a vender su 9% de la petrolera después de más de 20 años presente en su capital. CaixaBank, con esta operación, va a sufrir pérdidas de 450 millones de euros. Y en el mercado de divisas, se deprecia la libra esterlina después de que se hayan atascado las negociaciones para el Brexit.
Y ya en los deportes, esta noche vuelve la Liga tras la Semana Europea. Andrea Peláez.
Arranca la quinta jornada de la Liga con el Huesca Real Sociedad esta noche a las 9. Mañana turno para el Real Madrid a las 9:45, que recibirá al Español en el Bernabéu con la baja de Dani Carvajal. Otro partido que se celebrará mañana será a puerta abierta, el Rayo Vallecano a la vez a la 1:00 p.m, después de que se haya dado el visto bueno a la seguridad del estadio del Rayo. En las oficinas sigue dando que hablar el Girona Barça de Miami. Esta mañana la federación le ha hecho llegar una carta al presidente de la Liga, Javier Tebas, en la que su presidente, Luis Rubiales, expresa, tal y como adelantamos en el partidazo de la cadena COPE, el no rotundo de la federación a que se celebre ese encuentro en Miami. Además, se han enviado 2 cartas adicionales a la FIFA y a la UEFA explicando el conflicto. La federación espera que esto termine aquí, pero Tebas ha expresado su optimismo para llevar el tema hasta el final.
No está diciendo que no, sino que se está pidiendo son más documentación para poder resolver el derecho, que evidentemente muchas ganas no tiene, lo tengo claro, ¿no? Pero bueno, yo soy optimista. Una cosa es que uno no tenga intención o no le guste que hagamos este partido hasta que al presidir una institución como la Federación tenga que resolver en derecho, porque hay muchísima responsabilidad, ¿no? Y más con el hecho de haber llevado ya un partido internacional a Tánger, ¿no? Trabajaremos en lo que nos piden y creemos que tenemos todo el derecho y habrá que ver las opiniones de estas instituciones, ¿no? En esta cuestión.
2 últimas de baloncesto. Hoy arranca la Supercopa de España en Santiago a las 7, Barça-Baskonia, y a las 9, Obradoiro-Real Madrid. Y en baloncesto femenino, mañana a las 9, hora peninsular, España debutará ante Japón en la Copa del Mundo.
Tiempo ya para COPE en tu comunidad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, el cielo está despejado y el termómetro marca 31 grados en el centro de Madrid. Mañana tendremos temperaturas más propias del mes de agosto que de finales de septiembre. Hasta 35 grados esperan en el sur de la comunidad. En cuanto al tráfico, en la capital tengan en cuenta que continúa el corte total del túnel de Alfonso XII desde Atocha hacia Plaza de Independencia a consecuencia de un accidente, y en la M30 hay retenciones en la Avenida del Mediterráneo. En las carreteras, problemas de salida. En la A1 en Alcobendas y el circuito del Jarama. En la A2 en Torrejón. En la A3 en Rivas. En la A4 en San Cristóbal y Pinto, el A42 entre Parla y Torrejón de la Calzada, el A5 Alcorcón, Arroyomolinos y Navalcarnero, y el A6 en Las Rozas. De entrada, solo hay retenciones en la A6 en el plantío. En cuanto a la M40, tráfico lento en Hortaleza, sentido 2, Coslada en ambos sentidos, Barrio de la Fortuna hacia la A5 y desde los túneles del Pardo, sentido A6. Y por último, la M50, complicaciones en Las Rozas y Boadilla, sentido A6. Continúa la información en la tarde.
Espósito, Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Pilar,
buenas tardes.
Vas a hablar de Alzheimer en la...
Voy a hablar de un montón de cosas, te lo dejo para el final.
Venga.
El asunto de la...
¿Por dónde empiezas entonces?
Varias claves. Uno, el famoso libro tesis de Sánchez, la reedición, demás. Yo no lo reeditaba. No, yo si soy él, no lo saco. Me daría... Ya no es que tenga vergüenza y efectos políticos, es que lo que puede salir después de cada coma, yo no lo reeditaba. Es mucho mejor dejarlo como está, que ya es bastante vergonzoso.
Dejarlo estar.
Para sacarlo y que el resto encuentre más plagio.
No.
Hoy hemos sabido lo de Bonet, ayer supimos, o antes de ayer, lo de Manuel Cacho. No lo saques, pero...
Pero se ha convertido en un bestseller, casi.
Sí, ya ves tú, para leerlo. Es lo que es, para cotejarlo, no para leerlo, que no es lo claro. mismo. Yo no lo sacaba. Segundo, la magnitud de la noticia para Pablo Casado de esa petición de la Fiscalía y esa negativa también de la Universidad. A veces hay noticias que hay que ponerlas al revés para valorar la trascendencia. ¿Qué estaríamos diciendo, incluidas las teles amigas y alguna radio, ni te cuento, si el fiscal hubiera dicho que sí, que hay tema y que el Supremo debe investigar a Pablo Casado? Estaríamos abriendo telediarios, informativos, las tertulias. Iríamos a tope. Claro, curiosamente, lo estamos contando, pero no con esa relevancia. Es una noticia para Casado. Vamos, a chupar una jornada bueno, este fin de semana espectacular.
Yo he dicho con alguna mala intención con la gente del PP, que hemos hablado en antena, que si estaban de fiesta todavía.
No, o sea, claro, es que imagínate.
Se les ha visto una cara que, claro, la sonrisa.
Coincidiendo con el marrón de Pedro Sánchez. Por lo tanto, tiene más valor todavía. Sí, sí. Luego, imaginemos esta noticia al revés. Que la Fiscalía le lleva para adelante, la que se habría liado. Bueno, pues súper balón de oxígeno. Tercero, Manuel Valls. Yo tengo la suerte de conocerle. Yo he estado una buena tarde con él en la embajada francesa aquí, siendo el primer ministro. Y es un tipo de una categoría. Es de esos con los que estás un rato charlando y acabas diciendo, joder, qué envidia tengo de los franceses. Qué pedazo de líder tienen. Y sin embargo, mira cómo acabó en su país, y no te cuento en el Partido Socialista, ¿no? Sí. Por lo tanto, en lo personal, es impactante. De verdad, es mi sensación personal, absolutamente una opinión individual. Pero es un conocedor de la política internacional, de la importancia de África, del papel de la inmigración, de la ciudad como urbe, como cosmopolita. Es un espectáculo, o sea, de tío.
Con altura, ¿no? Digamos.
Absolutamente.
Sobre las tendencias que cuentan de verdad.
Bueno, otra cosa es lo que diga el electorado en un panorama muy complicado. Ya, ya. Con la herencia de Ada Colau, con Maragall, Ernest al frente.
Porque seguro que se presenta.
¿Quién?
Valls.
Por supuesto.
Candidato a la alcaldía de Barcelona.
Esto está perfectamente estudiado. Se va a presentar el martes oficialmente, pero ya lo han soltado porque se sabe. Va a ser él. Y termino. El Alzheimer. Belén Miguel y yo nos hemos chupado toda una mañana en La Paz. A ver cómo lo digo. Está muy bien buscar el lado de los familiares, el lado de los enfermos, el lado de los que ayudan, los terapeutas. Por supuesto que sí, faltaría más. Y yo sé de eso casi más que nadie, ¿verdad, Pilar? Pero nos hemos ido a la investigación.
Ajá.
Nos hemos ido a La Paz. Hemos estado con Ana, la jefe de enfermedades neurodegenerativas de La Paz. Hemos estado con Luis, que nos ha explicado cómo ven, por contrastes, para entendernos, las neuronas afectadas. Hemos estado con Cristina, que nos ha pedido que clamemos por un aparato mejor para el diagnóstico por imagen. Nos han contado por dónde van las tendencias o por dónde no van los avances, porque no consiguen avanzar.
Yeah.
Y hemos visto el Alzheimer desde el lado científico en el Hospital de La Paz. Un reportaje muy chulo hoy como tema del día.
A las 7 lo escucharemos. Gracias.
A vosotros.
Interna. Hasta luego. Adiós.
Chao.
Atención a esto que te vamos a contar. Si recibes un mensaje en el WhatsApp pidiendo que vuelvas a instalarlo y que envíes tu clave de acceso, desconfía, porque lo más seguro es que te estén enviando un virus tipo troyano y al abrirlo te invada los dispositivos móviles y robe todos tus datos. Es lo que policialmente se conoce como usurpación de identidad.
Vamos a hablar con Chema Jordán, es nuestro compañero de Cope Logroño, que ha sido víctima de este ataque. Chema, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, pareja.
Vamos a ver, cuéntanos qué mensaje recibes, quién te lo envía teóricamente y cómo funciona esto.
Nada, yo recibo un mensaje de mi sobrina, de mi sobrinita, y me pone hola. Y entonces, pues yo justo era hace dos domingos, estaba trabajando y además estaba continuamente con el WhatsApp y directamente le digo, hola cariño, ¿qué quieres? ¿Eh? Y al momento me llega otro mensaje, quizá demasiado serio, claro, ahora lo piensas y dices, demasiado serio, perdona, pero me he equivocado y te he mandado un SMS equivocado, cópiamelo y mándamelo. Entonces yo miro un SMS, no miro quién me lo manda, sino que veo que sí que tengo un SMS, un mensaje, se lo copio y se lo reenvío. Y bueno, pues ya a partir de ahí, al rato, pues noto en el teléfono pues ciertas cosas raras. Digo, oye, esto qué mal me funciona este teléfono. A la vez que a los 5 minutos me empiezan a llamar amigos. Oye, ¿qué mensaje me estás mandando? Digo, si no te mandan ningún mensaje, no te mandan ningún WhatsApp, ¿no? Esto era todo con relación al WhatsApp, ¿no?
Sí.
¿Qué te voy a mandar un WhatsApp? Joder, no haces más que mandarme interrogaciones, poniéndome hola, que si te has equivocado. Digo, que yo no me he equivocado de nada. Entonces, pues, claro, ahí ya me empiezo a dar cuenta que a través, claro, llamo a mi sobrina dice, tío, que a mí también me está haciendo no sé qué cosas raras, ¿no? Y entonces, claro, ahí me doy cuenta que bueno, pues que directamente pues me ha pasado un uh-huh. virus uh-huh. o algo parecido, coge todos los a un montón de contactos míos.
Y reenvía todo eso a otros tantos, por lo que veo.
Lo mismo, ¿no? O sea, ajá. No sé si a todos, pero a bastantes. Porque bueno, directamente me llamaban después poniéndoles hola, ¿no? Simplemente hola. Claro, tú digas un mensaje a un amigo, te pone hola, ya. Y al momento le dices, ¿qué quieres?
¿No? ¿Fuiste a la policía con esto?
No, la verdad es que no. Y digo, bueno, pues me quedé sin WhatsApp, porque de repente me vino su WhatsApp, está inutilizado o algo así. Claro, como me estaban llamando amigos, digo, bueno, pues a ver qué hago, porque claro, los que tenemos ya cierta edad sabemos funcionar las cosas, pero no sabemos por qué funcionan. Yeah. Esa es otra, ¿no? Entonces directamente cogí el móvil, lo apagué, lo reinicié entero, perdiendo absolutamente todo lo que tenía dentro. Quité el WhatsApp, lo volví a poner, me marcaba que en 18 horas me mandaban un código para que pudiese instalar WhatsApp de nuevo. Lo dejé ahí quieto, perdiendo bueno, pues todo lo de trabajo que tenía ajá. ahí, y no pudiendo utilizar WhatsApp en un fin de semana, que es fundamental para mí, y a las 18 horas me volvió, y claro, que yo sepa, 4 amigos míos perdieron también el WhatsApp, y después ese día me enteré que unos días antes otra cuadrilla, otra gente también aquí de Logroño, que esto yo no sé si va por comunidades o no lo desconozco, otros cuantos conocidos, pues también me explicaron lo mismo, no a través mío, pero a través de otras personas, me explicaron que les había pasado absolutamente lo mismo, ¿no?
Gracias, Chema, por contarnos.
¿Sí?
Esta...
No vuelvas a caer, ¿eh?
No.
Esta usurpación de identidad, gracias.
Ya
gracias.
No contesto un hola ni queriendo, soy un maleducado.
La alerta de esta usurpación de identidad, la alerta por esta usurpación de identidad que ha sufrido nuestro compañero Chema Jodra, la acaba de emitir la Jefatura Superior de Policía de La Rioja. Por lo visto, han recibido varias denuncias en los últimos días. Hemos preguntado al portavoz de la Policía Nacional de Rioja, Javier Labrador, y nos ha explicado que el mensaje que llega al WhatsApp no levanta sospechas, por eso funciona también esta usurpación de identidad.
Normalmente los tipos de mensajes que nos han enviado son mensajes emitidos por un contacto nuestro. Y suelen preguntar, hacen preguntas, oye, ¿has recibido una activación del WhatsApp? Es que a mí me está pasando lo mismo, ¿me podrías enviar el código? Entonces la víctima le envía el código al que se lo solicita, creyendo que precisamente es ese contacto.
O sea, ya que lo que estoy entendiendo, Pilar, es que te mandan el mensaje, ¿no? Te piden el código de activación del WhatsApp, el que te ha mandado el mensaje, que es una persona de confianza, claro. Tú,
claro,
tú no sospechas, se lo mandas y entonces ya es cuando te lo piratean.
Sí, porque ya sabemos que este mensaje nos lo ha enviado, como bien dices, un contacto nuestro, de los que nosotros conocemos, así que lo abrimos y automáticamente el ciberdelincuente nos inocula un virus ahí, en nuestro teléfono, un troyano que se llama.
Ese virus te lo introduce el autor en el momento que te pide tu número de cuenta y te pide el código de acceso a tu WhatsApp. Él desde su móvil lo instala como si fuera el tuyo propio, y a través de ahí es cuando Tinuqua te mete el troyano para hacerse precisamente pues con tus datos personales, tu agenda, no. Pues todo lo que tenemos, tus fotos, todo, te puede hurgar todo el teléfono.
Claro, supongo que la solución para no sufrir una usurpación de identidad es no facilitar el código de WhatsApp a nadie. Hemos preguntado al portavoz de Policía Nacional de La Rioja, Javier Labrador, precisamente por cómo protegernos de estos ataques.
Primeramente, tenemos que para evitar precisamente la usurpación, esta usurpación que nos hacen hace esta gente, la primera y más obvia es no enviar a nadie el código de actividad, ni en caso de un amigo. Luego, si aún así tenemos dudas, si lo hemos enviado, ¿qué debemos hacer? Es en WhatsApp nos ofrece activar una opción denominada verificación en dos pasos. Si la activamos y él nos ha podido coger el WhatsApp, nos da la posibilidad de crear otro nuevo código con 6 dígitos que solo tenemos nosotros.
Bueno, pues el portavoz ha resaltado que si el virus se instala en el móvil, no podemos detenerlo. La forma de responder a este virus, que ya está instalado y que no podemos detenerlo, es esta.
Entonces, lo que debemos hacer es comunicar a WhatsApp cuanto antes a través de un correo, al correo support@whatsapp.com, lo que nos ha sucedido en la cuenta, indicando nuestro número de teléfono que ha sido usurpado, y con ello es posible que WhatsApp permita la recuperación en un periodo entre 7 y 30 días de todos nuestros datos. Eso es lo que deberíamos hacer. También debemos comunicar a nuestros amigos, a nuestros contactos, deberemos indicar lo antes posible que hemos sido engañados.
Bueno, mucha atención, ¿eh? Porque como nos alerta también la policía, cualquiera de nosotros podemos ser objeto de este tipo de ataques, porque las víctimas no responden a ningún perfil determinado.
No, es un perfil aleatorio, o sea, los autores lo hacen aleatorio, bien porque nos han podido coger el número de teléfono cerca de una red wifi, o bien porque por lo que sea tienen los teléfonos de algún contacto nuestro y lo hacen a través del contacto.
En cualquier caso, Pilar, yo... De lo que me queda claro de todo esto, del troyano, no troyano, tal y cual, que esto es muy complicado, lo que me queda claro es que no le doy el código de WhatsApp a nadie cuando me lo pida, o sea, esa es la solución.
Exactamente, ¿eh? Hay que estar muy vigilantes con nuestro WhatsApp. Lo estamos contando hoy aquí en la tarde, te estamos recordando que es hoy 21 de septiembre el Día Mundial del Alzheimer y nos hemos acordado, por ejemplo, de personas como Yolanda.
Yo era muy espabilada y ahora no me... como entonces, o sea, ya no tiene nada que ver de cómo era, pero en poco tiempo. Trabajaba en Telefónica y bien, tenía un cargo y bien, jefe de negocio de ofimático, pero ya no soy aquella.
Es Yolanda, ¿eh? Y así es como se lo contaba a nuestra compañera Laura Otón.
Ah, pues era desenvuelta y de fácil de hablar y ahora ya no soy así.
La veo que me está hablando perfectamente.
Bueno, pero será un ratito, pero luego...
¿Qué años tiene?
76.
76.
No, espera. 74.
Bueno, pues aunque no lo parece, Yolanda es una de las 40.000 personas que sufre Alzheimer en nuestro país. Es una enfermedad de larga duración, incurable hasta el momento, que se considera, junto a la diabetes y la obesidad, una de las grandes epidemias de este siglo XXI.
Fíjate que en este testimonio, Pilar, llama mucho la atención cómo Yolanda es plenamente consciente de la situación en la que está. Le dice a Laura Otón, yo ahora mismo estoy bien, te estoy contestando, pero dentro de un rato no sé cómo estaré. Fíjate la consciencia que tenía, ¿eh? Como Yolanda, muchas personas con Alzheimer necesitan una compañía constante, necesitan la asistencia de alguien. Es el caso de Gloria, que hemos tenido la oportunidad de hablar con ella aquí. Gloria cuida de su madre, Ángela. El diagnóstico de la madre de Gloria llegó hace 3 años, pero Gloria ya tenía algunas sospechas.
Yo me comencé a dar cuenta a raíz de que, bueno, pues yo estaba haciendo unos cursos de desarrollo personal. Y bueno, pues eran de fin de semana y tenía que dejarle a mis animales con al cuidado de alguien. Y yo se los dejaba siempre a ella.
Ajá.
Entonces, a mi vuelta, pues me di cuenta que le faltó comida. Un acto que podríamos hacer cualquiera. Pues bueno, mi hija me ha traído poca comida, voy a ir a la tienda por comida.
Yeah.
Pues no lo dio como algo habitual, los dejó ahí. Y cuando me llegué, pues me los encontré que ya no estaban en este mundo.
Y es que la madre de Gloria, Ángela, siempre había sido una persona muy resuelta. No se dejaba engañar por nadie, le sobraba energía, se anticipaba a todo lo que necesitara cualquiera que tenía alrededor. Pero todo eso empezó a cambiar cuando le diagnosticaron Alzheimer.
Ahora mi madre, afortunadamente, está muy estable. Afortunadamente también porque bueno, ella está yendo a Fundación Alzheimer y gracias a los cuidados que la dan allí, pues estamos logrando que no avance la enfermedad, o que avance de una forma mucho más lenta.
Bueno, la vida de Ángela y de Gloria ha cambiado. Gloria tuvo que llevarse a Ángela, a su madre, a casa para cuidarla. Ha podido seguir trabajando, aunque ha pedido una reducción de jornada, y solo puede dejarla sola algunos ratos pequeños. La vida de Gloria hoy en gran medida es ocuparse de su madre y cuidar a su madre.
A mí me ha cambiado la vida radicalmente, porque bueno, pues no puedo tener esa libertad de poder hacer una vida pues prácticamente normal. Mi vida social de hecho es cero. Mira, a ratos pues lo llevo más o menos bien, pero hay momentos en los que pues me doy cuenta que vienen los bajones y tengo que buscar ayuda para que esos bajones pues no sean muy grandes, porque estoy aquí, soy el eje de la familia y he de tirar para adelante, porque si yo me hundo, ella va detrás.
La verdad es que Gloria se ha emocionado, ¿eh? Cuando estábamos hablando con ella esta tarde, no es para menos. Estar acompañando a su madre cada día ha cambiado su vida, pero sobre todo, ¿no?, ver también ese deterioro, para ella está siendo duro. La verdad es que es duro para la hija, es duro para la madre, es duro el Alzheimer.
Es una situación difícil. La historia de Gloria, ella nos contaba que muchas veces el apoyo de sus amigos es una conversación telefónica. Uh-huh. 5 minutos, 6 minutos para hablar con sus amigos le dan apoyo. Nos ha servido para darnos cuenta de que los que cuidan a los que tienen Alzheimer necesitan manos amigas, necesitan gente con la que hablar. Nos ha hecho ser más conscientes de que a nuestro lado seguro que hay alguien cuidando a un enfermo de Alzheimer, y que nosotros podemos ser el cuidador de los cuidadores, de alguno que tengamos cerca, que un rato o una conversación por teléfono no cuesta nada y ayuda mucho a los que están haciendo este esfuerzo por los suyos.
Pues nos hemos emocionado con este testimonio y también los oyentes, que claro que siguen hablando del Alzheimer esta tarde, ¿verdad, Rosa?
Hay un mensaje muy interesante que dice: hay una memoria histórica que los políticos no reconocen, o por lo menos no le prestan su debida atención. Una memoria histórica que no sirve para enfrentar ni levantar ampollas del pasado. Una memoria que somos todos susceptibles de sufrir su olvido, y por lo que sí que merece la pena luchar por su erradicación. El Alzheimer. Hoy, Día Mundial, les hago llegar mi pequeño mensaje y mi recuerdo de tan fatal enfermedad a políticos y comunidad científica.
¿Cómo vamos de canciones, Rosa?
Vamos con un montón de canciones.
¿Qué dicen los oyentes sobre esa
canción? ¿Cuál es esa canción que
pegadita?
No pueden olvidar, que les raya la cabeza.
Además, los oyentes hoy están para nota, ¿eh? Vamos a escuchar algunos mensajes que nos están dejando en el WhatsApp del programa, 607-15-06-02.
Vamos a ver, la canción más pegadiza, no, sé que no va a ganar, pero la más pegadiza para mí, y es muy triste, es el Chuchuá de los Cantajuegos. No hay a nada ver. Peor... que darte cuenta de que estás todo el rato con el Chuchuá de los Cantajuegos, ¿eh? Todos los que seamos papás de niños pequeñitos, pues sufrimos este tipo de cosas, ¿eh? Entonces, ya digo, el Chuchuá de los Cantajuegos. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Gracias.
El Chuchuá.
Claro, esto se te mete en la cabeza, vamos.
Compañía.
Compañía.
Brazo extendido.
Brazo
extendido. Y así por suerte.
¿Todo el tiempo? Pero puedes estar jugando con tus hijos un rato, muy divertido, es verdad.
Muy
estupendo.
Bien.
Bueno, es que los cantajuegos son lo más de lo más para todos los niños de España.
Compañía. Bueno, vamos con otro mensaje de voz. Oye, que cantáis estupendamente, mira.
Buenas, yo soy Javi Mora, tengo 30 años y a mí la canción que se me pega muchas veces es la de cocinero, cocinero, y enciende bien la candela y prepara con esmero y un arroz con habichuelas. Cocinero, cocinero, y aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro, ahí trabajando en el carbón.
Vale, ahí estamos. Estupendo. Vale.
Qué bárbaro. Qué barbaridad.
La verdad es que, a ver, cantáis muy bien, ¿eh? Y se agradece que nos dejéis estos mensajes de voz en el 609-15-06-02. Tenemos alguno más, mira.
Yo soy rebelde porque el mundo me hace así, porque nadie me ha tratado con amor.
Pero qué impresionante, qué bien entonado, ¿eh?
Está dando toda esta mujer.
La abuela fuma, la abuela bebe,
La abuela baila, la abuela siempre hace lo que quiere.
¿Y esto es otra de...
Ah, ¡hombre! Bueno, bueno.
¿Cómo
ya...
silba, eh?
A ver, a ver.
Eso es porque es esto, porque antes se cantaba en todos sitios y ahora ya no se canta en ningún sitio.
Es maravilloso, ¿verdad?
Oh, qué bonito, qué bonito.
Es maravilloso,
qué bonito.
Que nos cantéis.
Qué bonito.
Oye, lo de la abuela fuma, la abuela bebe, nos dicen que es una cumbia muy simpática y desenfadada que cantan en algunas residencias de la tercera edad. Por eso nos han cantado esta canción.
Qué bien que los silbidos de este oyente nos hayan permitido además poner esto que es maravilloso. Bueno, te lo recuerdo, que todavía nos puedes dejar alguna de tus canciones favoritas, esas que no se te sacan de la cabeza, aunque sea tú la que odias, la que no puedes soportar, pero que ahí está metida, que nos envíes los mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o tus notas de voz al WhatsApp del programa, que es el 607 15 06 02.
¿No os decía yo que el ranking de Queen estaba equivocado?
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Because you know I'm all about that bass, about that bass. No trouble, I'm all about that bass.
Pero Alcalá, si ya lo sabías, si ya sabías que se... Que...
O sea, ¿cómo mira qué cara de deprimido.
Toda la vida haciendo información deportiva.
Ya, pero yo tenía la ilusión.
Te implicas demasiado.
Yo tenía la ilusión.
Te implicas
de
demasiado.
Allí, contarte el Girona-Barcelona.
Pero si tú has sido el que nos contaste con los días que no iba a haber partido.
Ya,
partido
yo
sí,
no
partido
perdía,
no.
No perdía
partido
la esperanza.
Sí, partido
yo
no.
Pensé que yo en el mes de enero estaría allí, eres frente a Ocean Drive, con un inalámbrico, contándote el ambiente, contándote el partido, y se me ha caído todo.
Lo último es que la Liga dice que no autoriza este partido en Estados Unidos.
La Federación.
Lo último es que Alcalá está deprimido cuando sabía que no era posible.
Bueno, lo último es que la Federación, como os venía contando en este serial...
O sea, la Federación es la que manda la carta a la Liga diciendo que no lo autoriza.
Efectivamente.
Vale.
Esto dependía, Pilar, para, bueno, como venimos contando, de un sí o un no de la Federación.
Ajá.
Y como contamos anoche, avanzamos anoche y se ha confirmado oficialmente a las 12 de esta mañana, la Federación ha enviado esa carta y en esa carta al organizador de esta idea de Miami, a Javier Tebas, presidente de la Liga, le dice que no. Que la FIFA está en contra, que la UEFA está en contra, que los futbolistas no lo ven, que hay que hacer un viaje muy largo, que no hay descansos, que el gobierno de España tampoco lo termina de ver, que... Total, que no autoriza el partido. Y bueno, pues yo creo que es el capítulo final y esto se...
¿Pero
nos...
quién tiene la última palabra en esto?
No, la Federación.
Ah, vale.
¿Cuáles son las razones?
Las razones son que todos los organismos y todas las entidades más o menos afectadas y que tenían algo que decir, Fernando, en el tema del partido de Miami, están en contra. La UEFA, organismo europeo, está en contra.
Sí.
La FIFA, organismo internacional mundial del fútbol, está en contra. La reunión de la Moncloa del otro día que os estuve contando, el gobierno de España dijo que, bueno, un Girona-Barcelona en Miami, independentismo, no sé qué, está en contra. La AFE, el sindicato de futbolistas, que no se respetan los horarios de descanso, que es un traslado transoceánico, que por temas laborales está en contra. La propia federación está en contra. Y sumando todo, la federación ha palpado que hay un ambiente de muchas entidades y organismos en contra de este partido de Miami y ha concluido, en la carta se dice literalmente, la Federación Española de Fútbol tiene la intención de no autorizar el encuentro de Miami. Por cierto, una fuente federativa, ya fuera de micrófono, eso no viene en el comunicado oficial, le dice a la cadena COPE que las opciones, con este comunicado, con esta información, uh-huh, las opciones de que el encuentro se juegue el día 26 en Miami son 0,0%. Entonces, punto final.
No te pierdes nada, mira.
Me pierdo mucho.
La playa de
Miami. Estaba emocionado.
El agua,
mira,
la playa,
Fernando,
de Miami es un...
Fernando,
desastre.
Es una ciudad fascinante.
Que no.
Fascinante.
Que no.
El agua, tú entras en
Miami,
en esa zona de la playa sur, el agua... acaricia los sentidos,
que
con,
no, hombre,
con
que
todas
no.
las tonalidades esa, del verde, azul, no, hombre, turquesa, que no, que es una playa no. fantástica.
Ya te digo yo que no.
Ese,
que
paseo, marítimo,
hoy, ese paseo marítimo
de Ocean Drive, que te sientas en uno de los cafés y ves pasar la vida y esos
no,
coches con las canciones
el
de moda.
El agua está caliente. La gente que pasea por ese paseo son la cosa más sortera.
Eres un
que
hater,
es
Fernando
es
de Alba.
Es una maravilla. Es una maravilla. Y luego se pierde una idea fantástica, una oportunidad, ahora ya fuera del cachondeo que te traes tú conmigo. Esto era promoción de la marca España y promoción de la marca La Liga Española en la primera potencia del mundo, en Estados Unidos. Y eso tampoco
bueno,
se...
Bueno, pues de momento parece que
cero
ese partido,
cero,
Girona-Barcelona, no va a poder ser.
Estoy hundido,
Unidos.
Pilar, hundido.
Venga, Alcalá, ánimo, hombre, ánimo.
Gracias,
ánimo.
Gracias,
venga,
gracias.
Vente arriba, adiós. Mira, en menos de 3 horas, el cine siempre es una buena manera de venirse arriba, por ejemplo, una buena película, ¿no? Pues en menos de 3 horas comienza la ceremonia de inauguración de la edición número 66 del Festival de Cine de San Sebastián. Hasta el 30 de septiembre se van a proyectar 200 películas, 18 de las cuales van a competir por la Concha de Oro. Esta tarde, tras la ceremonia de apertura, que promete ser más divertida, dicen, y menos seria que en ediciones anteriores, se va a proyectar la película argentina El amor menos pensado, protagonizada por Ricardo Darín y Mercedes Morán.
¿Vamos al cine?
Dale, perfecto.
A las 8.
A las 8. Dale.
Pero no a las 8 tuyas, a las 8.
Bueno, a tus 8.
No, a las 8.
Es una comedia.
Todo empezó hace 3 años.
Que cuenta cómo tras independizarse su hijo, una pareja cree que ha llegado el momento de separarse y buscar otros caminos, aunque pronto descubren que ese otro mundo de aparente libertad, bueno, pues que también tiene sus inconvenientes y sus problemas.
Ricardo Darín presentaba esta mañana la película en rueda de prensa y ahí estaba atenta a todo nuestra compañera Usua Bilbao. Usua, buenas tardes.
Buenas tardes, tan simpático como siempre. Se ha presentado esta mañana Ricardo Darín, un habitual de este festival y premio Donostia la pasada edición, para presentar la comedia El amor menos pensado. La película que inaugura esta noche el certamen, junto a Mercedes Morán, ambos forman un matrimonio que tras 25 años se interroga sobre el amor, el deseo y la fidelidad y la química entre ambos protagonistas. Resultó casi desde el principio.
Con respecto a la química, déjame decirte que sí, que trabajar con Ricardo hace fácil lo imposible.
Lo de la química que decías, y uno tiene el placer de tener una compañera de ruta como es Mercedes, en donde todo va y viene con mucha fluidez y mucha gracia, todo se hace mucho más fácil, claro.
Y la química entre ambos ha resultado tan grande que el director Juan Vera aseguraba hoy que son los dos mejores actores del mundo.
Para mí son los dos mejores del mundo. Lo pensaba antes de hacer la película y después de hacerla mucho más.
Por lo demás, San Sebastián respira cine hasta ahora, todo preparado para la gala inaugural que este año estará centrada en el humor. Las estrellas comienzan a llegar. Dani DeVito recibirá mañana el premio Donostia en un certamen por el que desfilarán estos días presentando sus películas, entre otros Juliette Binoche, Judi Dench, Robert Pattinson, Ryan Gosling o Bradley Cooper.
Bueno, pues sí, y aparte de ellos estará, como bien dices, bueno, está Bradley Cooper, pero, por cierto, presentando una nueva versión de Ha nacido una estrella, que es la película de Lady Gaga, que a ti te gusta Lady Gaga, Fernando, y Ryan Gosling, fíjate que llega con First Man, que es una película sobre la epopeya espacial del astronauta Neil Armstrong. Bueno, mucho cine en San Sebastián. Fernando, ¿qué te parece si intentamos también que alguien nos cuente qué es?
Estupendo.
Prepara, ¿qué hay previsto para este festival? Vamos a saludar a Claudio Sánchez de la Nieta, es crítico de cine y televisión, ha cubierto varias ediciones ya del Festival de San Sebastián y, por cierto, le acabamos de sacar ahora mismo de la proyección de la película que estaba viendo. Hola, Claudio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas
¿qué tal?
Tardes,
por cierto, ¿qué película es?
Pues es Tres Caras, la película que ha ganado el premio al mejor guión en Cannes. Pero es mucho más interesante estar aquí.
Oye, pues te lo agradecemos mucho.
¿Qué le pasa a la peli? ¿No es buena o qué?
No, es muy buena, es muy buena. Sí, es un director iraní muy... Con mucho prestigio, que ha ganado todo tipo de festivales y está muy bien.
Bueno, ¿cómo se presenta esta edición número 66 del Festival de San Sebastián? ¿Qué esperas?
Pues en los últimos años, yo llevo cubriendo el festival unos 9 años y la verdad es que yo creo que ha dado algunos bandazos en general positivos. Por ejemplo, el año pasado la película ganó la Concha de Oro, una comedia de James Franco, que era una comedia alocada, que se llama Disaster Artist. O sea, un director que era un desastre absoluto. Pues una película que nadie pensaba que podía ganar la Concha de Oro, ¿no? Esto es la antítesis de lo que pasaba hace años en el festival, que premiaban películas que prácticamente a lo largo del año no se hablaban de ellas, no tenían
claro.
repercusión internacional, ¿no? Ahora mismo yo creo que San Sebastián tiene un problema, y es que llega después de los festivales de Toronto, de Cannes, de Venecia, entonces digamos que se queda con las películas que no han querido otros festivales, ¿no? Y es un problema. ¿La ventaja cuál es? Que las secciones paralelas llegaron mejor del cine de todo el año. Y este año ha sido mucho mejor año que el año pasado. Cannes ha sido mucho mejor, Venecia ha sido mucho mejor, entonces yo creo que eso ha llegado a un festival que este año yo creo que promete, no solo por directores, sino por títulos que yo creo que van a dejar más huella que lo del año pasado.
Claudio, pero precisamente sobre esta cuestión que estabas contando, ¿no? Porque dentro sí. del mundo del cine hay quien a media voz, y sin que se le oiga mucho, dice, bueno, pues que el Festival de San Sebastián está flojeando, que ya no es lo que era, que en el entorno internacional pues está perdiendo peso. ¿Tú crees que eso es así?
Yo creo, hombre, evidentemente es el festival más importante de España y es uno de los 7 grandes del mundo, yo creo que eso no hay ninguna duda. Yo creo que las comparaciones con otros festivales, pues me parece que con Venecia o con Cannes, pues siempre va a seguir perdiendo, pero yo creo que repercusión internacional se están haciendo cosas sobre todo para que en esa línea se vaya creciendo, ¿no? La cantidad de actores, directores importantes que van a pasar estos días por aquí son desde Hirokazu Koreeda, Paul Kalkowski, un director de ganadores del Oscar, a mí la última película de Damien Chazelle, que es Fishman, antes habéis hablado de ella, con Ryan Gosling, Claire Foley. Se entregan 3 premios de Donostia, que es, bueno, Dario Vito, Judens. Me parece que son cada vez más, la llegada de estrellas es cada vez más habitual. Y yo creo que como calidad, en San Sebastián ha habido años con muy, muy buen cine, que no tiene nada que envidiar a algunos años que en Venecia o en Cannes han sido también muy criticados por la falta de buen cine y por la falta de verdadero prestigio en el cine, no tanto de estrellas que vienen al festival.
Claudio, tú tendrás una agenda, me imagino. ¿Cuántas películas te vas a ver en los próximos días?
Pues mira, yo tengo un Excel en el que originalmente tengo 45.
¿45 películas?
Sí.
Está bien.
No, luego la vida es complicada y tienes que hacer entrevistas.
Tienes que atender a personas que te llaman de la radio.
Sí, y sobre barbaridad. Todo tienes que sobrevivir, ¿no?
¿Y hay alguna, dinos alguna que tengas así especialmente marcada, porque consideres que esa puede ser una gran película?
Hombre, yo creo que la que ha ganado en Venecia, evidentemente, que viene en la sección de perlas, Roma, de Alfonso Cuarón. A mí me parece que Alfonso Cuarón es de lo más importante, después de hacer Gravity, que hay en el cine internacional. Yo esa la tengo muy reseñada. Y luego, en lo que se refiere a la sección oficial, se estrena mañana El Reino, de Rodrigo Sorogoyen, que es un director joven que ha hecho ya Stockholm, que Dios nos perdone, que ya ganó San Sebastián hace 2 años, a Mejor Guión, que ha ganado el Goya, a Mejor Cortometraje. Esto es una película sobre corrupción, que tiene un repartazo, Antonio de la Torre, Bárbara Leni. Yo son los títulos que ahora mismo señalaría como...
Que vas a disfrutar, pero que con 45 películas
te dejamos que vuelvas a la sala.
Ahora de todos.
Oye, además hace buen tiempo, calor, ¿no? En San Sebastián, de momento.
Pues
¿no?
está raro.
Está raro, vaya.
Por la mañana, pero ahora mismo se nos ha nublado, ha empezado lluvia, sí, o sea, está la cosa un poco, sí.
Bueno.
Distinta. Hay para todos los gustos, como las películas.
Claudio Sánchez de la Nieta, crítico de cine y televisión, gracias.
Venga, muchas gracias.
45, por mucho que te guste el cine y tu profesión, ver 45 películas en poco más de una semana, en 10 días, es tela marinera, ¿eh? Hay que ponerse a ello sin duda. También es verdad que a veces pasearse por las redes de este programa tiene su aquel, ¿verdad, Rosa? Vaya tarde que te están dando, o que te estamos dando nosotros, no los oyentes, porque los oyentes...
Estamos en siempre, el gran...
Con las canciones, nosotros, sí, Fernando y yo... O sea,
estamos en el gran momento, a las 3:30 de la tarde...
Sí.
Nos contabais las conclusiones de un estudio, porque siempre hay estudios de todo, sí, de ranking, sí, sí, de todo, que daban como canciones más repetidas algunas de Queen. Yo os desafiaba diciendo, me parece a mí que ese estudio lo ha pagado la discográfica de Queen y que los oyentes tienen otras canciones en la cabeza. A lo largo de la tarde... el desmentido que yo aventuraba se ha ido confirmando.
¿Quieres decir los oyentes te han dado la razón?
Bueno, a mí no me gusta.
Espérate.
No me ufano de tener la
espérate,
razón.
Espérate, porque todavía no hemos terminado. Fernando.
A ver, venga, vamos.
Claro, vamos al WhatsApp del programa y aquí llega Queen, claro.
Hola, buenas tardes. Ah. A mí la que me taladra la cabeza es la de Radio Gaga de Queen. Cuando voy andando por la calle, siempre me viene a la cabeza Radio Gaga. Oh, Radio Gaga. Y así horas y horas.
Pobrecilla.
¿Te imaginas? ¿Eh? Te persigue Radio Gaga. Bueno, las, aquí ves.
Es verdad que ciertos paisajes urbanos, ciertos paseos, están asociados a ciertas canciones. Yo no sé si a vosotros os pasa, pero vas por un sitio y lo tienes asociado a cierta música.
Pues fíjate, la siguiente canción también viene con anécdota incluida y nos la deja un oyente en el 607-150602.
Buenas tardes. Yo tenía un compañero de clase que siempre que escuchaba la canción de Rosario Flores, uy, 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 mi gato hace uy, 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 se pasaba el resto del día cantándola. Entonces no podíamos desaprovechar los días que teníamos examen para recordársela por la mañana. Siempre, siempre
que
ha sido la prueba, lo escuchábamos cantando.
¡Qué crueles!
Bueno, y ahora vamos a escuchar...
Esta es de las que se pegan, ¿eh?
Hombre, el gato...
Sí, sí, el gato...
Pero fíjate qué crueles eran, que le hacían... se la cantaban para dejarlo prisionero de la canción.
Es que esto pasa, ¿eh? Esto pasa.
Y tanto que pasa. Bueno, vamos a seguir escuchando a los oyentes. A ver, aquí tenemos dos más, por ejemplo. Mira cómo cantan, ¿eh? Ojito.
Mi nombre es Rebeca y otra que me sigue dando mucho, mucho miedo es la de no te rías, no te rías de la bruja avería.
Hola.
Pues mi canción que no puedo quitar de la mente es nada tiene de especial. Dos mujeres que se dan la mano.
Mecano.
La canción que no se me quita es la del anuncio de los Fernández son muy amables. Ahí lo dejo.
¡Qué bueno!
¡Qué bueno!
Eso es el mejor de
todos.
Es
buenísimo. Bueno, la verdad es que nos estáis cantando muy bien algunos y otros, pues oye, hacen lo que pueden.
Oye, cada uno se...
Bueno, es que, a ver, lo de cantar, ¿no? A ver, era ya un extra.
Exactamente.
Que quiera cantar, que cante.
Y gracias,
pero no era...
Agradecido.
Y lo agradecemos muchísimo,
agradecidos
por supuesto.
Por cantar cosas como esta, mira.
Rosanita tiene un ratón, un ratón chiquitín.
Mira cómo se lo pasa.
Algo que no me lo puedo quitar muchas veces. Un saludo.
¿Qué le estará pasando al pobre Miguel? Que hace mucho tiempo que no viene.
El pobre Miguel.
Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay.
Está emocionado.
Ay, 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 ay.
Pero no sale, no sale de ahí,
Miguel,
¿eh?
Que hace mucho tiempo que
sí, sí.
Viene.
Lo está dando todo ahora mismo con el pobre Miguel. En fin, que lo hemos pasado muy bien, ¿eh?
Sí. Oye, ¿no tenías un tema pendiente?
Tengo un tema... ¡Ay, sí! Tienes razón, mira.
Que tenía que ver con nuestra técnico, Rosa.
Y, bueno, y con Fernando, mira.
Rosa ver, y Rosa.
Bueno, don Fernando. Nando, ahí va una para ti y, bueno, el que me ha perseguido durante todo el verano. Este y el anterior. Hasta luego.
Ahí estamos.
Ahí la tienes.
Realmente, hombre. Realmente se apodera de ti.
Sí.
Acabas tatareándola.
Bueno, por eso sitio. Es una canción que, le guste o no... a unos y a otros, ha batido todos los récords.
Y además, la, yo creo que es la más pegadiza de todas, ¿eh?
¿Vosotros visteis el vídeo que hicieron unos italianos?
Sí.
Con Despacito.
Sí, sí,
metiéndose
sí,
con
sí,
esta
sí,
canción, sí, sí. Criticándola sí. Y luego cantándola. Sí,
es que
fantástico.
Se han hecho vídeos, versiones, memes y de todo
de
con
todo.
El Despacito. Bueno, pues así, con el Despacito y Despacito vamos ya camino del final.
Me ha llamado la atención una foto hoy que publica el diario El Mundo a doble página. Es la imagen de una cumbre celebrada en las últimas horas. Una cumbre de gente que en principio tiene en sus manos el destino del mundo, que controla las fuerzas de la historia. El fotógrafo ha buscado un enfoque original y ha retratado a los líderes mundiales de espaldas, de modo que las cámaras y los propios fotógrafos se han convertido en los protagonistas de la escena. Los compañeros gráficos hacen... su trabajo con precisión. Los líderes posan con disciplina ante ellos. Es un retrato del poder, de los hombres y mujeres que rigen el destino del mundo. ¿Es este el verdadero retrato del poder? No seré yo el que haga un discurso antipolítico. La política es importante, muy importante. Pero ese retrato de esos líderes mundiales es el retrato de cierto poder, de un poder muy limitado, de un poder que ciertamente no identifica las fuerzas que mueven la historia. El poder ya no es lo que era en un mundo globalizado, sin fronteras, en este mundo que ha sido tomado por los mercaderes, por un dinero sin rostro que no se somete a control alguno. Ahora que el poder es el poder de los mercaderes, lo que cuenta cada vez más es el poder de los sin poder. Las fuerzas de la historia que mueven silenciosamente todo, fuerzas calladas que lo hacen sin hacer ruido. Las fuerzas de la historia tienen la forma de la mano que acaricia al pie de la cama en el hospital. Tienen el rostro del que ha sido encarcelado en una prisión de Corea del Norte, de China o de Venezuela. Tienen la forma de las arrugas de la anciana pobre, toda vestida de negro, que vende agua en medio del desierto para sacar adelante a sus hijos y a sus nietos. Las fuerzas de la historia son el rostro del que rescata en el mar al que se va a ahogar, del que dedica la vida a que los jóvenes no pierdan su ilusión, del que madruga y cuando madruga tiene un amor sobre los párpados, del que llora en la noche sin rabia. Esas son las fuerzas de la historia. Las fuerzas de la historia son las del que quiere empezar y volver a empezar mil veces, que todo está en el empezar. Esas son las verdaderas fuerzas de la historia. Las fuerzas de la historia, el poder real es el poder de los sin poder, y no la de algunos líderes que se retratan en algunos periódicos, y no la de algunos mercaderes, y no la del dinero sin rostro.
Llega la tarde, no, llega ya la linterna con Espósito.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.